violando todo procedimiento legal. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Estamos aquí en Cuba al Día y, como ustedes saben, haciendo este servicio por nuestro colega Tomás Cardoso, quien se encuentra disfrutando de sus vacaciones aquí en Cuba al Día. Me acompaña durante todo este tiempo y se va a quedar con ustedes, Yanice Rivero.
Buenas tardes, Luis Felipe, y feliz de estar aquí con ustedes y con el pueblo cubano.
Igualmente. Vamos a pasar con las noticias e informaciones que se convirtieron en titulares en las últimas horas.
Cubanet publica un artículo: extrema pobreza en Cuba escala al 89%, según un nuevo estudio del OCDH. La Habana. El 89% de las familias cubanas sufre pobreza extrema, según reveló este martes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en su séptimo estudio, El Estado de los Derechos Sociales en Cuba. El dato representa un aumento de un punto con respecto al registrado hace un año y es un reflejo de la situación de pobreza, de escasez de alimentos y medicinas y de precariedad de los servicios públicos elementales que agobian a millones de familias cubanas, indicó el OCDH. La grave situación de los derechos sociales, junto a la represión y la poca confianza en el futuro, está en la base de la creciente desbandada migratoria que se está viviendo, agregó.
También desde La Habana, el portal 14.5 nos trae: con 7,4 por cada 1,000, la tasa de mortalidad infantil en Cuba casi duplica a la de 2018. Vuelven las malas noticias para el programa materno infantil PAMI, que durante décadas ha sido uno de los mejores indicadores han dejado para Cuba. Los buenos tiempos quedaron atrás a partir de la pandemia y los problemas para preocuparse no parecen menguar, dice 14.5. En lo que va de año, la tasa de mortalidad infantil se sitúa en 7,4 por cada 1,000, resultado de los 34.648 nacidos vivos y 258 fallecidos menores de un año que hubo hasta el 11 de julio pasado.
Y el Diario de Cuba tiene hoy un artículo sobre el transporte. Dice que más del 50% de las rutas provinciales están paralizadas. El ministro Eduardo Rodríguez Dávila llevó a la Comisión de Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional del Poder Popular nuevos datos del desastre del transporte en Cuba, donde al cierre de abril el 52% de las rutas de las empresas provinciales estaban paralizadas, según la prensa oficialista Granma. De las rutas interprovinciales activas, admitió que estas no producen mucho alivio a la población necesitada de moverse en el país, pues el 86% cuenta con solo un viaje en la mañana y otro en la tarde, y esos son los datos oficialistas.
Noticias e informaciones en nuestro sitio digital Martín Noticias. Castigan a joven que escribió Patria y Vida con sangre en las paredes del Combinado del Este. Las autoridades del Combinado del Este en La Habana castigaron al preso político Onaikel Infante Abreu por escribir con su sangre en una de las paredes de la celda que comparte con otros reclusos frases pidiendo libertad. Desde el domingo me lo tienen con las chaquiras puestas, escribió la madre. Escribió con sangre del dedo y escribió Patria y Vida, libertad para los presos políticos, no más hambre para el pueblo, relató a Martín Noticias la esposa de este joven, Susay Acosta Toscano.
El gobierno le debe más de 200 millones de pesos a los campesinos, trascendió este martes en el debate de la Comisión Agroalimentaria del supuesto Parlamento cubano. Al cierre de junio, el impago a los productores era uno de los principales problemas que afectan las ramas. Según Alexis Rodríguez Pérez, director general de Economía y Desarrollo Agropecuario del Ministerio de la Agricultura, las deudas más elevadas se concentran en los grupos empresariales agropecuario, florestal, agrícola y flora y fauna. Amigos, y ya estamos aquí en Cuba al Día en contacto directo telefónico con Victoria Martínez, madre de dos de los 6 jóvenes que resultaron detenidos luego de las protestas en Caimanera el 6 de mayo del 2023. Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez, sus dos hijos, resultaron detenidos. acaban de dar la sentencia a este grupo, que incluye, además de sus hijos, a Rodolfo Álvarez González, a Freddy Sarquís González y a Yandris Pelier Matos. Victoria, bienvenida a Cuba al Día. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que ha dicho la Fiscalía?
La situación está bastante crítica. Solamente sucedieron los hechos ayer. Antier pasaron una citación para ir al mismo lugar donde se había hecho el juicio el día 15 de mayo a recoger los resultados de la sentencia y firmar el libro de allí. Nada, cuando llegamos al lugar, simplemente nos dijeron a los familiares que esperáramos afuera a los muchachos y a los muchachos que entraran hasta la oficina para hacerle, notificarle la sentencia, lo cual se esperaba que fuera como, eran cuatro jóvenes afuera, sí, ya hace más de un año, se esperaba que fuera, no fuera encarcelado. Ya sí se esperaba que los dos que estaban encarcelados estuvieran sancionados, pero los que estaban afuera no, fuera una multa o el trabajo a la casa, fue lo que se pensó en todo el tiempo. Nada, cuando en menos de cinco minutos sacaron los muchachos esposados, tipo animales, lo impulsaron para dentro de la maquinita. A mí como madre no me dieron la oportunidad, a pesar que la rogué, imploré que aunque sea sin maltrato, porque no realicé maltrato, pedí que por favor me dejaran dar un beso a mi hijo y dar aunque sea un pan que no había desayunado. Y me lo negaron. Y con la misma se lo llevaron. Nadie dio ninguna explicación. Salió un compañero y nos entregó en las manos la petición fiscal. Y si queríamos, que apeláramos. Eso es todo lo que tenemos en conocimiento.
¿Le han confirmado entonces la sentencia de 9 años de prisión para Daniel?
8 años.
8 años. A Daniel.
A Daniel, confirmada. Yo tengo aquí la sentencia.
La de, sí, la de Luis Miguel y la de Felipe Octavio, ¿están confirmadas?
Todas están confirmadas. Yo la tengo aquí, le voy a pasarle foto de la sentencia para allá.
Muy bien, gracias.
Entonces son 8 años para Daniel Álvarez González, 6 años de cárcel.
No.
A ver.
8 años para Daniel Álvarez González. 7 años para Luis Miguel Alarcón Martínez, 5 años para Freddy, 4 años para Rodolfo y 2 para Luis Miguel, para Felipe Octavio.
2.
Uno de los 4 muchachos salió en libertad normal, que sí, fue uno de ellos.
Sí.
Yandris Pelier Matos, entonces no fue condenado.
No fue condenado, salió limpio.
¿Qué le queda ahora, Victoria? ¿Qué le queda de manera legal que puede hacer por sus hijos?
De manera legal es apelar.
La apelación. ¿Cuántos días tiene?
10 días, tenemos 10 días para apelar, pero bueno, le voy a hacer un comentario.
Sí.
Le voy a hacer un comentario. Para mí, mi entender, y como se han dado los hechos, y como yo pude ver y leer en la sentencia, el juicio que se le hicieron a esos muchachos fue falso.
¿Por qué? ¿Por qué usted cree eso?
Porque yo creo eso. Porque se tuvieron en cuenta las declaraciones que hubo cuando hubo la manifestación hace un año. Uh-huh. Porque físicamente las declaraciones que hicieron tanto los testigos a favor como en contra, ninguna de esas declaraciones comparece en la decisión que tuvieron la fiscalía. Como, por ejemplo, en el caso de Felipe Octavio Correa se probó porque el mismo funcionario de la policía, que en aquella ocasión había dicho que Felipe le había roto el bolsillo de la camisa, en el juicio se retractó diciendo que no había sido así, que Felipe Octavio nunca le rompió nada de la camisa, simplemente le tocó el brazo y le pidió que no le dieran golpe a su hermano.
Un buen detalle.
Y eso no tuvieron en cuenta. Y como yo lo voy a mandar para allá las fotos del, podrán leer y entender,
claro,
ya que eso no se tuvo en cuenta. Más otros detalles. Tuvieron tres testigos que no acudieron a la audiencia. Dos testigos a favor que hicieron su escrito. No fueron aceptados sus escritos. No fueron aceptados. Pero sin embargo, hubo un testigo que no sabemos, es una mujer, porque no dio la cara, una funcionaria del gobierno, donde se decía de que Luis Miguel le había puesto una silla frente a la PCC a Daniel para que se subiera y pronunciara todas las palabras y una acumulación de personas. Eso fue aceptado. Y es, vaya, sí, se cae de la mata de ver,
claro,
cómo ellos ponen lo que, es decir, que aceptaron lo del atestigo en contra, pero lo que pusieron el desarrollo de la que fue, no lo aceptaron. Por eso es que yo digo que ya ese juicio estaba pronosticado, ya ese juicio estaba hecho. Para mí fue una pantalla.
Sabemos que la condición de Felipe Octavio es compleja a nivel de sus problemas, o sea, de discapacidad mental. Él había estado hasta el momento en una prisión domiciliaria. En este momento, pues, ha sido encarcelado ya en una prisión. ¿Cuál es la condición de su hijo, Felipe Octavio?
Felipe Octavio, cuando sucedió el hecho, me lo tuvieron 25 días detenido. Estuvo inclusive incomunicado porque le llegaron a dar golpe, pero para que el familiar no viera el golpe. A recuperarse me lo entregaron, me dijeron que iba a quedarse en la casa bajo el proceso, ya en las condiciones que él es vulnerable, un joven vulnerable, tiene 28 años, pero padece de los nervios. A tenerlo aquí en la casa, el muchacho, aquello fue terrible. Cuando él se vio con las esposas puestas, lo único que le dio fue por llorar y llorar como un niño de 5 años. Y nada, no tuvieron en cuenta esa otra cosa. Dispusieron que el muchacho lo que tenía era un retraso leve. Es decir, que los certificados que fueron entregados al abogado, desde cuando él era niño, que le habían diagnosticado el problema psiquiátrico leve o el transcurso de los años, ya que se le volvió, se le siguió haciéndole seguimiento.
Pero,
inclusive el muchacho no,
pero Victoria, él ha sido llevado a la prisión o lo han dejado en prisión domiciliaria.
Él estaba aquí en prisión domiciaria.
Pero ahora está encarcelado.
Ahora está encarcelado.
¿Dónde está? ¿A dónde se lo llevaron?
Para el combinado Guantánamo, por 2 años sin salir de ahí.
¿Junto al otro hermano?
El otro hermano es Luis Miguel, que le echaron 7 años.
Sí, pero ese sí está en el combinado también, estaba anteriormente.
Sí, ese sí, sí, ya lleva 1 año y medio de estar,
sí,
ahí.
Sí, sí, sí.
O sea que los dos van a estar en el combinado de Guantánamo de ahora en adelante. ¿Usted piensa presentar algún tipo de gestión legal para tratar de que su hijo, con estos impedimentos mentales, cumpla prisión domiciliaria, que lo cambien para sin internamiento, una apelación aparte, especialmente por la situación psiquiátrica de su hijo?
Sí, yo sí tengo pensado hacer todo lo que tenga que hacer, a pesar de que no estoy confiando con los resultados de los abogados, sí, porque ya veo que es justo, pero bueno, una madre hace todo por el todo hasta donde pues, nunca lo cansaba. Yo sí voy a ir legalmente a donde tenga que ir y hacer lo que tenga que hacer legalmente para yo tratar de recuperar al muchacho para aquí, para la casa.
Bueno, pues Victoria Martínez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Cuba al Día. Estaremos en contacto con usted para saber los detalles de esta apelación y la situación de sus hijos y de los otros jóvenes detenidos por las protestas en Caimanera el 6 de mayo del 2023.
Vámonos hasta Panamá, allí con Yaxi Siresdip, quien es el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y nos trae hoy, para comentar y poner un poco de contexto a la audiencia, el estado de los derechos sociales en Cuba con su informe número 7 de 2024. Yaxi, buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Hola, buenas para ustedes, un saludo en especial para los oyentes.
Qué bueno. Este informe, hay acápites importantes aquí. Queremos que el adelanto sea de tu parte, por favor.
Sí, bueno, se trata del séptimo informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba. Y este reporte, que se prepara en base a consultas que se hacen dentro de la isla, nos permite, con datos en mano, denunciar el empobrecimiento creciente que está viviendo la población cubana. Y eso lo refleja, en primer lugar, esa cifra, que es de que la pobreza extrema en la isla está en el 89% de la población. Esa es una cifra grave y que, desde luego, detrás de ella lo que hay es personas que están sufriendo y agobiadas por la situación que se está viviendo. Pero también este reporte refleja el comportamiento de la crisis alimentaria, los problemas para conseguir medicina, y una de las preguntas que hacemos a los cubanos que consultamos es precisamente cuál es el problema social o los problemas sociales más importantes que les afecta. Y en primer lugar está la crisis alimentaria, en segundo los apagones, en tercer lugar el costo de la vida o la inflación, después el poco nivel adquisitivo, bajo nivel adquisitivo en los salarios, la sanidad y la corrupción. Ese es el orden de los problemas sociales que más afecta a la población. Y también otro dato que hay que destacar es que cuando preguntamos cuáles son los sectores más afectados por la situación actual, la gente contesta en primer lugar los adultos mayores, es decir, los ancianos, los abuelitos. En segundo lugar, la gente que no recibe remesa, tengamos presente que es la mayoría de la población. Sí, a nosotros el dato de remesa nos marca el 24%, o sea, el 24% solamente es el que recibe remesa. Y en tercer lugar, los desempleados. Esa es una fotografía, son tres datos que les estoy aportando de esta grave crisis que hemos documentado en este reporte, que también recoge otros datos, por ejemplo, como que 7 de cada 10 ha tenido que dejar de hacer alguna comida diaria, ya sea desayuno, almuerzo o cena, producto de la escasez de alimentos o por los altos precios.
Yaxis, una cosa interesante de este informe es que también mide el nivel de desaprobación de la gestión económica y social del gobierno de La Habana. De acuerdo al informe que estamos leyendo, dice que alcanza una cifra récord de 91% de desaprobación de la gestión que está haciendo el gobierno. E interesantemente, entre los parámetros que la gente aporta es la corrupción, uno de ellos. Comparado con los otros informes, ¿por qué es importante este 91%?
Bueno, es importante porque, bueno, en primer lugar, porque en Cuba ya sabemos que no hay una transparencia, no se mide por parte del Estado, ni tampoco por parte, por ejemplo, de instituciones académicas, o por lo menos no se publica estos datos que en cualquier país se hace, se evalúa la gestión de cualquier gobierno. Entonces, ese dato es importante en primer lugar por eso, porque quiere aportar un poco de transparencia en este tema, y en segundo lugar, porque representa un salto importantísimo, creo que en torno a los 5 puntos con respecto a la evaluación del año pasado. Es decir, que lejos de quedarse estancada esa evaluación negativa o de mejorar, lo que ha hecho es empeorar, llegando al 91% de evaluación negativas para la gestión económica y social del régimen. Y esto va en conexión con la realidad que se está viviendo, con la realidad de miseria, de hambruna y de falta de respuesta efectiva. Ya han hablado en un momento de la coyuntura, después del ordenamiento, reordenamiento, ahora hablan de la economía de guerra, pero las cazuelas siguen vacías y solamente 2% de la gente que necesita medicamentos puede conseguirlo en la farmacia. Entonces, evidentemente, esto tiene un reflejo claro en la valoración que se hace del gobierno. Solamente el 4% aprueba la gestión económica y social del gobierno.
Del gobierno actual, sí. Siempre se agradece tener una fuente alternativa a los datos oficiales y es muy bueno, es muy saludable para cualquier sociedad. Lo sabemos con la cerrazón y el autoritarismo que hay en Cuba, que muchas veces solo podemos apelar a el sentir social y por otro lado solamente apoyarnos en los datos oficiales. Tropiezos con esta, digamos, recogida de información, con esta encuesta, hemos visto la descripción de la metodología, tropiezos con esto, dificultades, cómo hacerlo y por cuántas cosas pasa, digamos, una institución como ustedes para hacer esto.
Bueno, en primer lugar, nosotros somos conscientes de que no se trata de una labor de activismo político, sino de una labor profesional que la realizan personas que no van en función de un activismo político. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tendría que decir que las características de Cuba son las de una sociedad cerrada. Por tanto, las precauciones tienen que estar en correspondencia con esa realidad.
Cierto.
Y en tercer lugar, sí, hay que decir, por un tema de equilibrio, que no ha habido hasta ahora una reacción represiva,
claro.
Destacable en este sentido. Así que estos son los datos, y también creemos una cosa que hay que destacar, si me lo permiten, que
sí,
la gente, cuando a veces se le pregunta de política y la gente es muy reacia a contestar, pero cuando se le pregunta sobre lo que está viviendo la realidad cotidiana,
claro,
la gente
claro.
Tiende a comentar.
Bueno, y es muy importante que este tipo de estudios se realicen, ya que uno de los grandes problemas que ha habido durante estos 65 años es que no existen datos independientes ni mediciones sociales, económicas, incluso políticas independientes, donde comparar. Los que controlan todos los datos que salen de Cuba es el gobierno de La Habana, de manera que es muy importante esta labor que ustedes están haciendo. Y me gustaría que en el futuro, si pudiéramos conversar o profundizar un poco más en lo que es la corrupción, si ustedes han profundizado en ese tema en sus investigaciones. Así que te damos las gracias por haber estado con nosotros acá. Y nada.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Te esperamos entonces en próximos programas de Cuba al Día. Nosotros vamos a una pausa, Luis Felipe, y volvemos con más aquí en Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Anticipa Jaime Flores, director de comunicaciones en español de la campaña de Donald Trump, tres demandas que dicho candidato republicano haría a Cuba si ganase las elecciones. Castigan a joven que escribió Patria y Vida con sangre en las paredes del combinado del Este. Fallece en La Habana Paloma Dietrich, la emperatriz del transformismo. El gobierno de Cuba le debe más de 200 millones de pesos a los campesinos. Periodista cubano Carlos Michael Morales abandona la huelga de hambre. Experto en migración detalla la situación de cubanos con formulario I-220B ante posibles casos de deportación. Y un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos revela el alarmante aumento de la pobreza extrema en Cuba.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Amigos, regresando ya de esta pausa informativa aquí en Cuba al Día, no sin antes agradecerle a nuestra audiencia en toda la isla e informándoles que están con nosotros aquí en el equipo de realización, en los controles Danilo Fuentes Cortés y en la producción Patricia Martínez, Luis Felipe Rojas y Yanicia Riveros que le acompañan hoy.
Bueno, pues tenemos ya en línea telefónica a Librado Linares García. Él pues es el dirigente principal del movimiento cubano Reflexión, ex prisionero político de los 75 y una de las figuras más importantes dentro de la oposición cubana. Bienvenido, Librado, a Cuba al Día.
Oh, un gran saludo para ustedes y para los radioescuchas. Y bueno, estoy en la mejor disposición de utilizar las ondas de Radio Martí para comunicarme con el pueblo de Cuba. Así que espero por sus preguntas.
Un saludo, Librado, después de tantos años sin comunicarnos, así que mi abrazo de siempre.
Igual que siempre, más un gran abrazo. Y de verdad que me pone muy contento poder compartir con ustedes dos, en el caso tuyo, que de verdad que, ¿cómo que no?
Librado, un tema importantísimo, pues se está comentando, es el tema de la violencia y la no violencia. La raíz del movimiento cubano de derechos humanos ha sido el uso de la lucha cívica no violenta y el lenguaje del régimen desde sus inicios ha sido la violencia. No es lo que, por ejemplo, el señor Díaz-Canel dice a nivel público internacionalmente. Dicen que ellos se oponen a la violencia. Los hechos demuestran lo contrario. Cuéntanos un poco esta génesis de la lucha cívica no violenta allí en Cuba y cómo se manifiesta en los últimos tiempos.
Sí, como que no. Bueno, eso tiene su origen en un hecho que marcó un punto de inflexión en la oposición democrática cubana, que fue la fundación del Comité Cubano Pro Derechos Humanos de Cuba en las cárceles de Cuba. A partir de ahí empezó a desarrollarse y a ganar cada vez más fuerza la agenda de derechos humanos en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los pactos, y fue perdiendo fuerza la acción anterior, que era la violencia. Entonces, finalmente, en poco tiempo, prácticamente hay un consenso en todas las fuerzas oposicionistas de utilizar la no violencia. Claro, existen diferentes niveles de conocimiento, interpretación e implementación de la no violencia, porque esta es una técnica de lucha que la asiste una filosofía que debe ser aprendida. Eso no es yo soy no violento y hago cualquier cosa, improviso, sino que es una técnica de lucha. De la misma forma que la lucha, una guerra convencional es una técnica de lucha, una guerra guerrilla es una técnica de lucha, y la no violencia activa, en este caso desde la planificación estratégica, es una técnica de lucha. Y entonces pues ha ido ganando fuerza, pero el movimiento está haciendo énfasis en que la gente aprenda esa técnica de lucha, que la gente se apropie de una filosofía. Usted puede ser muy bueno protestando, obviamente de forma no violenta, pero si usted no tiene una adecuada filosofía que lo oriente, que le dé cohesión al movimiento, que le dé un sentido de misión, que le dé a cada activista, en base a la interiorización de los postulados de esa filosofía, si se puede actuar, si no se puede actuar, qué hacer, cómo hacerlo, entonces realmente un poco que estamos dando palazos hacia. Entonces creo que un escalón importante al cual se debe pretender llegar es justamente a interiorizar la técnica de lucha y la filosofía social. En eso estamos.
Sí, yo soy testigo del el énfasis que hace Librado entre los activistas para esta planificación, para tener una estrategia y para que los modos de protesta o de reclamación vayan a buen puerto. La relación que tiene, por ejemplo, la explosión de las redes sociales, de las nuevas vías de comunicación, de que la gente ahora conoce los informes que salen sobre violaciones de derechos humanos o de actividades proactivas de la oposición pacífica, los tiene más a la mano, los tiene con, digamos, más celeridad, sale más pronto, mucha más gente lo puede obtener. ¿Qué relación tiene esto con la lucha no violenta? Disculpen, ¿puede influir en, digamos, en la planificación? ¿Puede influir en la captación de más gente? ¿Cómo afecta esto, digamos, positiva o negativamente esto?
Sí, incuestionablemente que la legalización de Internet en Cuba ha venido en un arma a favor de la libertad y en un catalizador. Justamente las protestas del 11 de julio, en alguna medida el 12 de julio, tuvieron como catalizador Internet, porque aparte de que hay una democratización del acceso a la información, es una herramienta que permite coordinarse, permite construir agendas y obviamente es una herramienta a favor de la libertad. Entonces, Internet, claro, hay una cosa, en Cuba Internet, primero, el ancho de banda es muy baja y a veces se interrumpe. Otra cosa, es muy cara. Y otra cosa, como existe un monopolio estatal, en este caso, sobre las comunicaciones y en consecuencia sobre Internet, ellos pueden interrumpir eso a voluntad o no, pero aún así de liberación interior, eso hace tiempo que se viene produciendo en Cuba, o sea, a nivel de cada cubano, y actualmente uno lo puede apreciar en las colas, en los transportes públicos, en los lugares, como la gente deliberadamente habla con desenfado, plantea sus problemas, son verdaderas asambleas espontáneas, a veces las colas, e inclusive con niveles de emociones, ¿no?, etcétera, o sea, como somos los cubanos, muy sí, emocionales, muy sí, emotivos,
temperamentales.
Entonces, eso está también porque tiene una referencia informativa que es a través de Internet, y eso sirve de suelo, de terreno fértil, para que en algún momento, si nosotros nos apropiamos de esa técnica de lucha, de esa metodología de lucha, y de esa filosofía, podamos crecer y en consecuencia articular un movimiento vigoroso y de alcance nacional que sea capaz de imprimir una dinámica de cambio.
Librado, ¿ha sido la violencia el lenguaje utilizado por el régimen desde su génesis, desde sus inicios? Sí. Y es el terreno donde ellos saben moverse y responder. En las protestas del 11 de julio fue el régimen el que inició la violencia. Fue el régimen incluso el que inició los ataques contra las apedradas, contra las propias tiendas de ellos mismos para generar este tipo de comportamiento en la población, o después acusar a las personas que salieron de forma pacífica a protestar precisamente porque quieren derechos. ¿Por qué es importante, en tu opinión, mantener el lenguaje de la no violencia en la gestión del movimiento cívico en Cuba?
Es importantísimo. Primero, la violencia tiene una aplicación universal. Los postulados, los principios, los presupuestos de la filosofía de la no violencia tienen ese, por ejemplo, Gandhi era hinduista, King era cristiano, o por ejemplo, Henry David Thoreau, que es el padre intelectual de la no violencia, era primer ecologista del mundo, era misticismo, un poco de misticismo, pues, o sea, que tiene aplicación en toda la región y en todos los contextos. Entonces, apropiarse de la filosofía de la violencia es muy importante, porque aparte de eso, existe una simetría muy grande entre los opresores entre el régimen, entre sus cuerpos policiales, entre su capacidad de poder subordinar a la nación cubana y las incipientes fuerzas democráticas. Entonces la novela dice, se vale mucho de lo que se conoce como el justicia pública, se puede servir de la violencia de medida del opresor para revertirlo en su contra. Entonces, saber utilizar bien eso, saber comunicarse muy bien a través de un lenguaje asertivo, a través de la creación de empatía, a través de muchas cosas para tratar de involucrar a las personas en un discurso. Y para una cosa muy importante, el discurso de la filosofía neoliberal se centra mucho en que la futura comunidad debe ser reconciliada. O sea, buscar el futuro es Fidel Castro, para mantenerse en el poder, creó una tremenda polarización, nos convirtió en enemigos unos de otros para poderse morir de vez en el poder. Y entonces uno de los aspectos fundamentales de la violencia es salir de la tremenda polarización y crear la reconciliación y la paz social. Entonces también, aparte de que le viene muy bien a la nación por muchísimas razones, es un discurso que tiene acogida. Claro, porque toca las teclas más sensibles de la población. Tenemos que buscar un discurso que se conecte con él, que la gente se identifique con él.
Librado.
Estos postulados a la no violencia son muy nobles.
Claro. Librado.
La capacidad de poder incorporar a la gente.
Sí, disculpa. ¿Hay algún paralelo entre, digamos, una referencia anterior al 11 de julio? ¿Se puede establecer, aunque sea de manera breve, a un, digamos, un punto esencial de la lucha no violenta en Cuba antes del 11 de julio y con el del 11 de julio, tú pudieras... Es para poner un poco de contexto con los oyentes.
No. En Cuba ha habido varias marchas, protestas que hubo frente a Villa Marista en los años 80. La oposición ha significado marchas, cosas, pero obviamente no son marchas grandes. Son grupos de personas, reflexión. En un momento determinado creó comandos 4, 5, 6, 7 gente, usando el factor sorpresa, enamoraban pancartas, tiraban volantes, hacían consignas, entre otros métodos de lucha, de forma relámpago y se retiraban. Pero los dos grandes protestas grandes en la historia de Cuba fueron el maleconazo, 5 de agosto del 94, y el 11 de agosto.
Espontáneos los dos.
Claro, pero también hay otros hechos generados por el movimiento de derechos humanos en Cuba, que si bien no son marchas masivas, son gestiones que han hecho posible al movimiento cívico avanzar. Por ejemplo, el esfuerzo del proyecto Varela, Concilio Cubano, del que tú fuiste parte intrínseca, y otras gestiones, por ejemplo, las bibliotecas independientes, las diferentes agencias de prensa independiente, incluso los movimientos de familiares de presos políticos que se insertan dentro de la dinámica de lo que es la lucha cívica no violenta.
Ah, sí, como que no. No, de hecho, las marchas de las Damas de Blanco, las emblemáticas de las Cortillas de Blanco, un gladiador romano por Quinta Avenida, e incluso se hizo extensivo a otras calles y avenidas de la ciudad de La Habana, presencia en iglesia, etcétera. También un ejemplo típico de cómo los familiares de los presos políticos fueron capaces de articularse, salir de las calles, enamorar un gladiador, un pulso de amor. Yo me acuerdo cuando yo salí de libertad, que fui a la iglesia de Santa Rita, cada vez que iba un preso, expreso de los 75, a Santa Rita, vaya, ese preso ese día, eran 160. Entonces yo pude ver ahí, cuando le pedían a la Virgen, aquellos rezos eran unos rezos vibrantes, de amor, de convicción, de verdad, realmente era muy emocionante. Entonces combinaba un sentimiento religioso, un accionar cívico, una capacidad de demanda, de organizarse. Después terminaban la marcha en el parque, nada más y nada menos conocido como Mahatma Gandhi, que sea una suerte de asamblea conclusiva o de conclusión del evento en cuestión, magnífico. Creo que ahí la sociedad civil autónoma en Cuba alcanzó un grado de implementación y de consolidación, vaya, posiblemente como nunca.
Y reconocimiento, reconocimiento global, además, que comenzó con el Parlamento Europeo reconociéndolo, con el Premio Sáharov.
El Premio Sáharov para Osvaldo Payá y el Proyecto Varela, que yo creo que ha sido la iniciativa ciudadana que más apoyo, vamos a decir, en miles de personas ha tenido en toda la historia del movimiento cívico.
Sí, tuvo una participación muy destacada, que a lo mejor quizás no esté muy recogida en los textos, en el proyecto Varela. Incluso Valdo Payá me dio un reconocimiento personal a mí, escrito de puño y letra. Él era muy espontáneo, entonces él quiso, vaya, con la modestia, que significa escribir algo en un papel, pero también al mismo tiempo tiene un simbolismo.
Es un simbolismo, claro.
Con mucho orgullo.
Y nadie previó que podía desaparecer tan pronto.
Nadie previó.
Claro. Librado, y hablando de la lucha no violencia, no violenta, siempre confundo los términos porque lo asocio con la no violencia, que se escribe junto también. Pero en la calle, está la planificación a través de los activistas, de los estrategas y demás. ¿Cómo valoras tú las protestas que se hacen dentro de la cárcel con, por ejemplo, la huelga de hambre como recurso máximo y extremo, ¿no? Pero hay otras, el presidio político cubano lo ha usado desde 1959 hasta la fecha. Lo que siempre me llama la atención, y quiero que ayudes un poco a la audiencia con esto, es cómo se han mantenido los términos de lucha y cómo ha pasado de una generación a otra sin perderse y además agregando nuevas cosas desde dentro del presidio.
Sí, yo digo que el castrismo es extremadamente, entre otras cosas, implementó un apartheid con motivos políticos. De modo que los cubanos que no comulguen con el pensamiento oficial, con el dogma, con el Partido Comunista, en fin, que no reciten el catecismo castrista, vaya, para resumirlo en un lenguaje más preciso, más popular, le quedan tres opciones: el plan pijama, la cárcel o el exilio. Entonces, dentro del exilio, con esos tres escenarios donde ha sido posible accionar, obviamente ha sido un hervidero de opositores, de huelgas, de protestas, ser los presos hacen cosas, un desafío. Las cárceles han sido escenarios tradicionalmente desde el presidio político histórico hasta el presente. Ahora mismo me llamaron de Ariza, como ni los presos, a pesar de que están presos, están en unas condiciones horribles y muy indefensos, sin embargo mantienen la esperanza. Y cómo que no, en las cárceles. Bueno, en la cárcel se fundó el Comité Cubano.
Así mismo, cierto. La cárcel siempre ha sido un semillero.
Después, poco a poco se fue. Miren, me acuerdo que en Santa Clara se produjo un hecho cardinal. Tradicionalmente las huelgas se hacían en las prisiones y las protestas grandes se hacían. Estoy hablando de la década de 60, 70. Sin embargo, en Santa Clara hubo un momento un grupo de activistas que hicieron ayuno a Santa Clara.
Así mismo.
Sacaron la huelga, en este caso una versión un poco más liviana, es el ayuno, una huelga para la calle. De aquello tuvo una repercusión y más. A muchísimas personas.
Así mismo, se
creó una dinámica.
El ayuno de Santa Clara y luego Bicet organiza el ayuno de 40 días y 40 noches en Tamarindo 34.
En Tamarindo
34. Librado, ojalá puedas estar con nosotros en próximos programas para continuar esta conversación tan importante que yo creo que pone en contexto la lucha del movimiento de derechos humanos dentro de, o sea, de un marco mucho más global que se expande no solamente a lo que está pasando hoy, sino a lo que pasó anteriormente y a lo que podría pasar en el futuro. Gracias mil, Librado, por estar con nosotros. Un abrazo inmenso.
Bueno, igualmente, para más, he disfrutado mucho del programa y sobre todo con ustedes dos, tremenda compañía de lujo. Bueno, entonces hasta la próxima. Chao.
Cuídate, un abrazo grande. Nosotros ya tenemos en línea telefónica a Regis Iglesias. Regis fue uno de los gestores del proyecto Varela, estuvo preso, parte también de los 75 como Librado, la mano derecha de Osvaldo Payá, y una persona que, bueno, también puede aportar mucho en el tema de la no violencia.
Su imagen, como la de Tony Díaz Sánchez y Osvaldo Payá, se volvió icónica. Es el momento en que entregaban
las primeras 11.020 firmas.
Aquellas cajas y frente a la Asamblea Nacional. Eso le dio la vuelta al mundo y es parte, vamos a decir así, de la iconografía de la resistencia cubana.
No, y de cómo esos escalones ascendentes, en esta espiral ascendente que es el movimiento cívico, se fueron logrando, se fueron conquistando con mucho sacrificio. Regis, te damos la bienvenida.
Muchas gracias y un saludo a ustedes y a todos nuestros hermanos que nos escuchan, sobre todo dentro de la isla.
Regis, estábamos comentando con Librado Linares un poco de la importancia de la lucha no violenta, la lucha cívica no violenta, ya que en los últimos días, desde el Estado, desde el régimen, se habla de que el régimen no apoya la violencia, etcétera, y ha sido el generador de violencia durante toda esta historia. Ha sido el movimiento cívico, como decía Librado, desde el Comité Cubano por Derechos Humanos, el que ha propuesto la lucha cívica no violenta. Tú has sido un protagonista dentro de una etapa importante de esta lucha dentro de Cuba. ¿Cuál fue la importancia del Proyecto Varela?
Bueno, la importancia del Proyecto Varela es la continuidad de un proceso de lucha cívica que comenzó, como tú estabas diciendo bien, con el Comité Cubano por Derechos Humanos, porque tenemos que recordar que estos hipócritas que ahora están hablando de no violencia son gestores de violencia, aplicaron la violencia para llegar al poder y con violencia se han mantenido durante 65 años en el poder. Por lo tanto, ellos no están capacitados para nada de hablar de no violencia, ni mucho menos los asesinos de Pedro Luis Boitet, de Osvaldo Zapata, de tantos y de Osvaldo Payá, de tantos y tantos fusilados en los inicios y aún en esta historia de luchas cívicas contra la tiranía. Los responsables de la masacre del Remolcador 13 de marzo, los responsables de la matanza del río Canimas, de Barlovento, ellos no pueden hablar de...
Sí.
Siempre han sido hipócritas, pero es muy hipócrita hablar de ellos de no violencia. Y la importancia del Proyecto Varela es precisamente que fue uno de los intentos como el Movimiento Cristiano de Liberación desde su inicio, en 1988, 1990, presentó un programa de diálogo nacional que recogía firmas, llamaba a los ciudadanos para iniciar un diálogo entre cubanos. Recordemos el contexto del fin del comunismo en la Europa del Este de forma pacífica, de forma cívica, al menos en la mayoría de los casos, como en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría, con la excepción de Rumanía, Rumanía de Ceaușescu. Y lo que se pretendía era, pues, dándole protagonismo al pueblo, rescatando la soberanía popular, que el pueblo mismo fuera el que iniciara un proceso de diálogo nacional para cambiarle cívicamente la realidad. La respuesta del régimen, sabemos cómo fue, aceptaron la casa de Osvaldo Payá, golpearon a Roberto Capote, que era el portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación en esos momentos. Y esto nos empezó a dar un cúmulo de experiencia para luego hacer una campaña también por el programa transitorio. Y todo esto fue uniéndose en la mochila,
sí,
que teníamos para llegar al Proyecto Varela, que fue una propuesta cívica, una propuesta ciudadana, de proyecto de ley de 5 puntos, y que en un momento determinado, en contra de las opiniones, de la opinión del régimen, de la decisión del régimen de tratar de frenarlo a cualquier precio, logró por primera vez colectar las firmas necesarias, verificadas varias veces, para hacer un proyecto de ley como tal legal, o sea, darle un carácter legal al proyecto, al alcanzar la cantidad de, sobrepasar la cantidad de 10.000 firmas conseguidas para en apoyo a este proyecto.
Sí, que pedía el mismo artículo de la Constitución.
No, pero y no solamente eso. Yo creo que hay una cosa, un logro que tal vez es intangible, y es que rompió el hielo entre la oposición y el pueblo. O sea, ustedes iban y tocaban puertas y le decían, sí, a la gente. O sea, eso es, yo creo que tuvo una importancia enorme. Por primera vez, el pueblo ve que los opositores quieren hacer algo bueno, o sea, no la propaganda en contra del movimiento cívico.
No solo eso, es que en ese momento se pasó de, o sea, acuérdate que más que nada en Cuba lo que se hacía mucho era el monitoreo y denuncia de las violaciones de los derechos humanos. Habían habido protestas por parte de opositores puntuales en las calles, se habían realizado algunas propuestas también dirigidas al Partido Comunista, a la Asamblea Nacional, pero el poner en manos del pueblo, como se hizo con el proyecto Varela, el protagonismo para que fuera el pueblo quien demandara los derechos de esa manera y de esa manera tan masiva, eso fue la, ese fue el momento de, digamos, de evolución en cuanto a la lucha cívica, porque el proyecto sale de la oposición y se convierte, hay un momento, por ejemplo, la propuesta del Movimiento Cristiano de Liberación no va para allá, pero luego la asumen muchas organizaciones dentro de Todos Unidos, aquella
aquella coalición sombrilla que se se trató de crear.
Ajá. Pero hay un momento que cuando peligra el proyecto, precisamente por traiciones dentro de Todos Unidos, por incoherencias dentro de la oposición, es el pueblo mismo, los mismos firmantes los que empiezan a sumarse en la creación de los comités ciudadanos y empiezan a colectar y a verificar las firmas de los de que se habían colectado para el proyecto. O sea, la cosa pasó de manos del Movimiento Cristiano de Liberación a la oposición y de ahí a la ciudadanía, que se involucró no solo en la firma, sino en la colecta de firmas y en la verificación de aquellas firmas que muchas habían llegado falsas a nuestras manos, y nos permitió con los ciudadanos pues dar ese paso para que el trabajo que se estaba haciendo, la demanda de referendo, llegara con todas las de la ley a la Asamblea Nacional del Pueblo Popular. Y esto fue gracias a los comités ciudadanos. Y gracias a los comités ciudadanos es a lo que le coge miedo del régimen en 2003 y desata la represión en ese momento, porque ya no éramos unos grupos de opositores o de derechos humanos, ya eran comités ciudadanos en 122 municipios de los 187 que tiene la República, y ya esto el régimen era un estado en el que no iba a permitir que los cubanos continuaran pues en este tipo de lucha cívica, que permitía a través del asentamiento de estos comités en todos los municipios que pudieran hacer cualquier tipo de demanda en el presente y en el futuro. Eso fue lo que, en mi opinión, desató la represión.
Yo creo que eso fue uno de los grandes logros del proyecto Varela. Todavía está por verse. Todavía hay que seguir ese trabajo, ¿verdad? Se sigue dentro de Cuba. El Movimiento Cristiano de Liberación existe dentro de Cuba. Y fue un gran logro de ustedes. Rey, te damos las gracias por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en Cuba al Día. Ojalá puedas volver por acá y continuar esta charla tan importante sobre el contexto en el que se da la lucha cívica no violenta dentro de la isla.
Bien, en el momento que ustedes me inviten. Gracias.
Bien, amigos, y hemos llegado al final de este programa Cuba al Día de Radio Martí. Junto a mí, mi colega Luis Felipe Rojas.
Encantado de haber estado contigo, Yanice.
En los controles hemos tenido a
Danilo Fuentes Cortés y en la producción, como siempre, Patricia Martínez.
Nosotros nos despedimos. Buenas tardes, Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.